En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Enseguida vamos con el tema que ha centrado la semana, como ha sido la visita ad limina que están realizando los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz, que se inició el lunes en Roma y cuya noticia de última hora es el encuentro que han mantenido con el Papa Francisco hace apenas unas horas. Pero antes de meternos de lleno a desgranar esta información, queremos felicitar al obispo emérito de Huelva, Monseñor José Vilaplana. Esta semana hemos conocido su distinción por parte del Ayuntamiento de la capital onubense como hijo adoptivo de la ciudad de Huelva. Desde aquí, todo nuestro afecto.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Estoy cruzando en este momento la Plaza de San Pedro y es muy importante lo que estamos haciendo. La visita ad limina significa los límites al umbral de los apóstoles. Es un encuentro con el Papa, pero también es un encuentro con la Iglesia de Roma. Todos estamos aquí hablando, dialogando, escuchando, proponiendo y sobre todo llevando la vida de nuestras comunidades y buscando también un futuro de esperanza para todos.
Acaban de escuchar a Monseñor Antonio Gómez, obispo de Almería. Sin duda, rico intercambio de aportaciones el que se produce en la visita ad limina. El agradecimiento es un sentimiento común entre el episcopado por lo vivido estos días, como muestra así Monseñor Rafael Zornoza, obispo de Cádiz.
Pues que es un verdadero tiempo de gracia, que lo comprobamos en nuestras celebraciones, lo encontramos en nuestra misma convivencia, que siempre fraterna, constructiva, y lo estamos comprobando en todas las conversaciones que tenemos en las reuniones, en los distintos dicasterios, que hay como una mirada de Iglesia universal, una mirada católica abierta al mundo, a sus problemas, que también nos hace entender mejor los nuestros, con una mirada evangélica, que nos hace entender también la Iglesia, que es pues sacramental.
Desde luego, las agendas de los prelados han estado repletas de encuentros muy interesantes. Desde Córdoba, Nati Gavira, cuéntanos.
En total han sido 13 sesiones para un acontecimiento eclesial en que fieles y sacerdotes nos sentimos implicados. Las sucesivas reuniones por congregaciones y dicasterios han permitido un intercambio de experiencias pastorales para agrandar la comunión entre las iglesias particulares. Durante las reuniones, los prelados han tenido ocasión de compartir opiniones sobre migración, educación, vida consagrada o catequesis, entre otras materias, siempre sostenidas por el trabajo previo que se envió desde cada una de las diócesis.
Uno de los temas abordados ha sido el del Sínodo de los Obispos y precisamente de sinodalidad nos habla Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez.
Están siendo días intensos de oración y encuentros de trabajo. La visita ad limina se está convirtiendo en una vivencia concreta de la sinodalidad. Por un lado, la oración y palabras de aliento de los fieles de Jerez. Por otro, las eucaristías y reuniones de los dicasterios con los hermanos obispos que caminamos en diócesis vecinas. La comunión en Cristo nos regala la experiencia hermosa de caminar juntos en su iglesia. Al final del día llegamos cansados, pero con la sensación gozosa de que el Espíritu Santo nos guía.
Destacaba Monseñor Rico Pavés cómo se siente arropado por los feligreses de su diócesis. Y es que la visita ad limina no solo se vive en Roma, desde Jerez, Jesús Bazán.
Las diócesis andaluzas viven de una forma especial, en actitud orante, la visita al sucesor de Pedro. Este acontecimiento tan importante que las iglesias locales viven pues rezando en las distintas eucaristías en las diócesis y algunas pues con los propios pastores de su diócesis allí en Roma.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Mañana se pondrá el punto final a esta visita ad limina. Hasta aquí nuestro tiempo. Ahora es el turno de tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, con la mirada puesta en Roma, donde esta mañana se celebraba la audiencia del Papa con nuestro arzobispo don Javier y los obispos que participan esta semana en la visita ad limina, comenzamos este espejo de la Iglesia de Granada. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Gracias por acompañarnos en estos próximos 20 minutos de programa.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy con un programa en el que, además de Roma, dirigimos nuestra mirada también a Alfornón y Loja, lugares vinculados a uno de los mártires que serán beatificados en la catedral el 26 de febrero. Conversaremos con el párroco de Alfornón y con algunos familiares de Cayetano Jiménez Martín.
Ven, creo en tu palabra. Nuevo Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor.
Y en este deseo de conocer a los próximos nuevos beatos granadinos, nos vamos hasta Alfornón y allí tenemos a su párroco, don Alejandro Anguís. Buenas tardes, don Alejandro.
Muy buenas tardes.
Nos vamos hasta Alfornón por esa vinculación de Cayetano Jiménez Martín con el pueblo de Alfornón. ¿Cuál era la relación?
Bueno, pues Cayetano es natural del pueblo de Alfornón. Él, su padre y su madre eran naturales de allí. Él es bautizado en la iglesia de Sorbilán, porque entonces Alfornón todavía no tiene iglesia, pero luego pues él vive toda lo que es toda su infancia, pues la vive allí en Alfornón, y luego sus etapas de descanso en el seminario, sus tiempos de descanso también después ya como sacerdote, también los pasa allí en Alfornón, en casa de su hermano.
¿Qué recuerdos se tienen del nuevo beato?
Bueno, pues allí en Alfornón, claro, ya gente que lo conociera no queda, pero sí quedan recuerdos indirectos. Sobrino nieto y gente del pueblo que, pues, que se acuerdan cómo le hablaban sus mayores de cuando venía don Cayetano, cuando venía Cayetano el cura, pasaba allí los veranos, celebraba la Eucaristía. Él solía venir también para la fiesta de San Roque todos los años. Y lo recuerdan, pues, como un hombre cariñoso, un hombre de Dios, gustaba hablar con él, los niños se juntaban para hablar con él, un hombre de Dios.
Allí en el pueblo, no sé si ahora van a ser beatificados estos 16 mártires, uno de ellos Cayetano Jiménez Martín, como decimos, que además da nombre a la causa. Pero en el pueblo, durante todo este tiempo, hasta la apertura del proceso diocesano y después la aprobación por el reconocimiento por la Santa Sede, ¿cómo se vivía este hecho con Cayetano Jiménez Martín y el martirio que sufrió?
Pues en el pueblo siempre ha estado viva la memoria, porque hay una sobrina nieta y vivían sobrinos del mártir allí. Entonces en el pueblo siempre ha estado esa memoria viva. De hecho, en el salón de usos múltiples del pueblo hay distintas fotos del pueblo y en el centro hay una foto de don Cayetano, recordando a don Cayetano como hijo ilustre de Alfornón. Y durante este tiempo, por ejemplo, desde que yo llegué de párroco en verano de 2018, yo siempre había escuchado hablar de Cayetano el cura, Cayetano el mártir, que lo mataron en Loja por la fe. Entonces, en el pueblo hasta eso como muy vivo. De hecho, la noticia de la beatificación, pues la verdad que fue mucha alegría entre pues la poquita gente que vive en Alfornón, pues fue motivo de mucha alegría.
¿Hay alguna preparación, iba a decir especial, pero al menos significativa de cara a esta beatificación que se vaya a vivir en la comunidad parroquial?
Sí, en la comunidad parroquial, bueno, ya se está preparando el lugar de la iglesia donde se va a colocar la imagen de don Cayetano. Reliquias de él todavía no ha sido posible, pero sí tenemos como reliquia dos fotografías escritas por él, dedicadas a su hermana, que ya las tenemos en el pueblo para colocarlas también al culto allí en la parroquia. Y los días previos pues tendremos alguna celebración en torno a la figura de Cayetano. Y ese fin de semana, pues el pueblo de Alfornón, junto con las parroquias de Albondón, Murta y Turón, de la Contraviesa, pues participaremos en los actos en Granada, en la beatificación, en la Eucaristía de Acción de Gracias.
Tendremos una buena presencia, ¿no?, de allí, de Alfornón y de estos pueblos, entonces.
Pues sí. Además se está viviendo, pues eso, con mucha ilusión. En los pueblos se está preparando con mucho cariño y, pues eso, con mucho orgullo de que de nuestra tierra, pues broten, ¿no?, estos ejemplos de santidad como es el de Cayetano.
Don Alejandro Anguís, párroco de Alfornón y de otra serie de parroquias de allí, del entorno, de los pueblos, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando.
estamos en Alcornón y ahora conversamos con Mari Carmen Jiménez Maldonado, que también está vinculado al mártir próximo nuevo Beato Cayetano Jiménez Martín. Buenas tardes, Mari Carmen.
Buenas tardes.
¿Cuál es tu vinculación con el nuevo Beato, con Cayetano?
Pues soy sobrina, nieta.
¿Qué recuerdos tienes de Cayetano Jiménez Martín?
Pues yo a él no llegué a conocerlo, que a él lo mataron cuando la guerra y yo no había nacido.
¿Y de tus familiares te ha llegado alguna referencia?
Pues de mis familiares sí, de mi padre. Mi padre contaba muchas vivencias con él.
¿Y qué te contaba, por ejemplo?
Él tenía un cortijo en un pueblo cercano a Luja, estuvo allí también de sacerdote, y se compró un cortijo. Y mi padre, pues nosotros estábamos aquí en el pueblo de Alfornón. Es que él nació aquí. Iba pues con una burra que tenía, lo que había entonces, al cortijo, que llevaba vino y llevaba cosas. Y se estaba allí en el cortijo, pues a lo mejor 2 días, que mi abuelo estaba allí con él en el cortijo. Y luego pues se quedaba allí a dormir y a otro día volvía porque está muy lejos y era caminando con un burro por esas cuestas que había antes. Y bueno, pues contaba cosas de cuando estaba allí en el cortijo, incluso una hamaca que tenía en la puerta del cortijo, que tenía unos cipreses muy grandes porque aquello le daba mucha sombra en el verano, pues se la trajeron aquí. Cuando ya él dejó el cortijo, se vino y se la trajeron aquí, que aún todavía está en la casa de mi padre.
¿De tus familiares tenías también alguna referencia de su vocación sacerdotal?
Bueno, pues sí, porque 2 tías mías que estaban con él en Loja cuando lo mataron, pues ellas los últimos días los vivieron con él. Pues contaban muchas cosas, él vivía en la casa que había en la iglesia y ellas vivían allí con él, porque mi abuela tenía 10 hijos y en aquellos tiempos pues la situación no era muy buena. Y él se llevó 2, una era la mayor y la otra la que le seguía, pues por quitarle a mi abuela 2 bocas más para comer. Y ellas estaban allí con él, la mayor le cortaba las uñas de los pies porque él estaba ya muy achacoso y le costaba agacharse. Y ella le lavaba los pies, le cortaba la uña, le estaban allí con él y le hacían por lo que daba a los años que ellas tenían, claro.
¿Y sabes cómo vivieron aquel, o tienes alguna referencia de cómo se vivió aquellos dramáticos hechos?
Pues sí, porque mi tía, la última que se murió, que era más joven, pues lo contaba pues en vivo cómo lo pasaron, porque dice que ellas estaban asomadas al balcón de la puerta de la iglesia cuando vieron que unos soldados pararon un camión y se pusieron a rociar con gasolina o lo que fuera, pues para prenderle fuego a la iglesia porque sabían que él estaba allí. Entonces cuando vieron aquello se metieron para adentro, se lo dijeron, y entonces ella las cogió a las dos, las bajó por la escalera de un campanario que había, tenía una puerta para la parte de atrás, para salir, porque cuando quisieron acordar ya estaba las llamas funcionando. Y salieron corriendo y se las llevó a casa de unos vecinos que fue donde los cobijaron.
Ahora se van a beatificar por ese martirio que sufrieron.
Sí, ya.
¿Cómo vives tú este hecho?
Pues yo qué sé, lo tengo ya tan asumido porque mi padre, pues cuando estábamos todos chicos, nosotros éramos 5 hermanos, y cuando estábamos en la casa, pues igual se ponía a hablar de él, a recordar, tenía muchos recuerdos de él y empezaba a contarnos cosas. Y lo tenemos tan asumido ya que la verdad es que no, yo qué sé, digo, esto para nosotros que va a ser ahora, pues es una satisfacción muy grande lo que pasaron.
Imagino que participarás en la ceremonia de beatificación.
Sí, claro, claro que sí.
Aquí estarás.
Supuesto.
con todo el pueblo
por
de Alfornón.
Pues sí, vendrá un hermano que tengo en Galicia, va a venir también, y un primo que tengo en Barcelona, que me parece que Alejandro les dio el teléfono de él,
sí,
también.
Sí, hemos hablado con él también.
Y pues su madre fue una de las que tuvo esa vivencia con él.
Pues Mari Carmen, muchísimas gracias por contarnos, por acercarnos esa vida con Cayetano Jiménez.
Yo encantada de poder contarle pues lo que esté al alcance de mi mano.
Nos vemos en la catedral el día 26 de febrero. Un abrazo.
Muy bien.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En Granada queremos conocer a los nuevos beatos, a los mártires granadinos que van a ser nuevos beatos de nuestra archidiócesis en esa ceremonia del 26 de febrero en la catedral. Y a uno de esos familiares tenemos hoy con nosotros y le damos la bienvenida, es Francisco Jiménez Armenteros.
Armenteros Jiménez, perdón.
Francisco Armenteros Jiménez, buenas tardes. Francisco es sobrino nieto de Cayetano Jiménez Martín, que es el mártir que da nombre a la causa de beatificación con otros 15 compañeros mártires de la persecución religiosa en los años 30 en España. Francisco, ¿cómo se siente cuando está a punto de tener a un tío que va a ser beato?
Uy, súper, súper emocionado. Y la pena que mi madre, que fue la que junto con el párroco en su día de allí de Loja puso en marcha todo este tema, pues que la pobre ya ha hecho unos años que ha fallecido y no la ha podido ver. Pero ya me lo iba comentando y yo ya entonces ya me emocionaba. Pero aquello que dice, bueno, esto será, no llegará a término, pero me es igual. Yo sabía que él estaba ahí arriba y que nos estaba cuidando toda la familia y yo ya le rezaba. Pero claro, ahora cuando ya la cosa se puso en orden y se dijo que sí, que esto iba para adelante y tal, una emoción tremenda. Es que es muy gordo, eso es, claro, para una persona de fe, para otro pues no, pero para una persona de fe como soy yo y mi familia, pues es una puerta abierta en el cielo y una responsabilidad a la vez aquí en la tierra para llevar a, no sé, un estandarte tan grande al frente para dar ejemplo a los demás, a esta España y este mundo tan descristianizado, pero bueno.
¿Cuál es la relación exactamente de parentesco que tiene?
Soy hijo de una sobrina directa, la sobrina directa que era junto con mi tía Ana. Mi madre entonces, cuando se lo llevaron, tenía 12 años, estaban allá en la parroquia, la Encarnación en Loja, le metieron fuego y entonces ellas fueron las que avisaron a mi tío, oye, que han metido fuego. El hombre ya estaba mayorcito, estaba un poco impedido, entre las dos lo cogieron, salieron pitando de la iglesia y se fueron a la casa de unos amigos de allí, de los Derti, a refugiarse allá. Pero bueno, no obstante, pues claro, el trauma que mi madre sufrió con 12 añitos, que estaba allí cuidándolo, junto con mi tía, que ya era mayor, tenía 18 años, pero bueno, era una niña todavía, fue gordo. Sí, sí. Y yo, pues claro, yo ni lo conocí, ni viví la guerra ni nada, ¿no? Pero sí, mi madre siempre es una historia que siempre nos había contado a los tres hijos o por tres hermanos. Siempre lo había contado y el miedo que pasó, el trauma que de alguna manera le quedó, pero bueno, también pues la fe que luego no supo pasar a los hijos, ¿no?
¿Qué le contaba? ¿Qué recuerdos tenía especialmente?
Ella lo que nos contaba es sobre todo el miedo que pasaron, tanto ella como su hermana, como mi tía. Pasaron muchísimo miedo porque, claro, era una niña y no sabían qué hacer. La iglesia ardiendo y, bueno, el Señor la iluminó y lo único que cogieron dice, pues vámonos a la familia esta que viven un poquito más para arriba, y lo llevamos allí lo guardamos, por lo menos. Pero iba pensando en que bueno, que no iba a ir a más, que bueno, que la iglesia le había metido fuego, pero bueno, que ya se apagaría y ya tal. No eran conscientes un poco de, aunque ya vivían un poco la preguerra que ya se estaba viviendo, con el lanzamiento y todo eso, pero no eran muy conscientes de lo que luego los fuesen a coger, los fuesen a fusilar de esa manera. Y más luego refugiándose en la casa donde estaba refugiado y tal. Pensaban que ya estaban seguros allá, ¿no? Mucho miedo, ella fue mucho miedo, mucho miedo.
Uh-huh. Y en todos estos años, ¿cómo han vivido o cómo les ha acompañado de algún modo la presencia de su tío?
A ver, aquí hay dos temas. Porque después de todo aquello, claro, mi madre se casó con mi padre que estaba en Granada, se fueron a vivir allá a la ciudad de Granada. Mi padre era maestro, estuvo ahí en los escolares, yo, mi hermana y yo, y de eso nacimos allá en el Albaicín. Y luego ya también, pues ya nos vinimos, yo con 14 años y tal, y mi hermana con 16 y tal, nos vinimos ya para Barcelona. Que mi padre se vino aquí, pero luego cuando se jubiló se volvió. Entonces, claro, al desligarse de allí yo no recuerdo tampoco en los años posteriores, cuando yo ya tenía un poco de uso de razón, que sería pues con 12, 14 años. Recuerdo que alguna vez lo comentaba, pero tampoco era un tema que se hablase mucho en casa. Realmente no se hablaba mucho en casa y era una pena porque yo me he quedado con muchas dudas, con muchas historias que mi madre podía haberme descubierto y destapado. Mi madre era bastante callada, bastante reservada, y a veces lo comento con los hermanos, es que es una pena que toda esta historia, como otras, no solamente la del tío, sino otras historias de la familia, por ejemplo, ¿por qué tuvimos que venirnos aquí a Barcelona si mi padre tenía ahí una plaza de maestro? Hay muchas incógnitas que han quedado ahí en la tumba, porque luego ellos, en cuanto mi padre aquí se prejubiló, porque se tuvo que prejubilar, enseguida se volvieron a vivir a Loja, que todavía estaba su hermana allá, y se volvieron a vivir allí, y claro, nosotros ya nos quedamos aquí, y quieras que no, pues Barcelona-Granada, pues una vez al año sí que íbamos a verlos, o ellos venían, pero más bien íbamos nosotros. Entonces, quieras que no, se va perdiendo un poquito la relación tuya a día, que es cuando tú puedes preguntarle más cosas y tal, y ahí quedó un poco, se enfrió un poquito. Yo personalmente la información que tengo, ya te digo, no es mucha, y yo sé que ella sí, ella podía haberme contado unas historias increíbles y unas vivencias maravillosas. Pero bueno, yo lo que más agradezco es que me dejó la fe en la iglesia, el que yo quise estar en la iglesia, y eso sí que me decía que tenemos un tío que no sé qué tal, pero que fue muy bueno, que hizo muchísimo aquí y tal, por tener un familiar directo, sacerdote, y que tal, pues a mí personalmente, por ejemplo, mi hermana y mi hermano, pues no, pero bueno, yo, pues afortunadamente, pues yo qué sé, el Señor me tocó y me convirtió, yo qué sé, no lo sé.
Y ya para terminar, ¿cómo vivisteis en la familia? O cómo viviste ese inicio de proceso de causa de beatificación y que ahora se lleva a cabo.
Cuando mi madre nos mandó ya unos folletos que se habían impreso, porque ella fue la que aportó toda la documentación, el escrito y tal, junto con el párroco entonces de allá de Loja, don Manuel, parece que era. Y ya se habían impreso esos libretos y tal, pues nos mandaron a nosotros, sobre todo a mí, que sabe que es el que estoy actualmente, que sigo en la iglesia, porque mi hermano y mi hermana pues no son asiduos ni nada, pero a mí sí, porque, bueno, somos una familia cristiana. Tenemos 9 hijos y 29 nietos, o sea que estamos... Y entonces a mí me dio, bueno, y yo con aquel libreto... a mis amigos, a los hermanos de la comunidad donde estamos, en la parroquia donde vivimos la fe y tal, pues una maravilla. A mí, mira, estoy hablando que se me está poniendo la carne de gallina, o sea que...
Sí, es una maravilla para toda la iglesia y nosotros también lo celebramos. Tenemos un nuevo beato más, junto con otros 15 que serán beatificados el día 26 de febrero. Nos alegramos mucho, porque ese testimonio y al final lo que reflejan es en qué consiste la vida, ¿no? Que la vida es para darla y darla para el Señor, que también nos lo ha dado antes a nosotros.
Exactamente. Que es lo que falta hoy.
Nosotros terminamos. Muchísimas gracias, Francisco Armenteros.
Igualmente, gracias, Paqui. Adiós.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Volvemos el domingo con Iglesia Noticias. Sigan informados aquí en COPE Granada y COPE Motril y disfrutando de este día y de este fin de semana que ya comienza. Saludos de Paqui Pallarés. Hasta pronto.